Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día tiene un nombre propio: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación sobre aquel contrato de compra de mascarillas con una empresa relacionada con su hermano. ¿Te acuerdas la que se montó? No solo a nivel político en la comunidad, a nivel interno en el Partido Popular, claro. Bueno, pues ahora la Fiscalía dice que ni ella intervino directamente en la operación, ni hubo ningún trato de favor o irregularidad alguna. Presidenta Isabel Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Imagino que en lo personal satisfecha o también dolida, Isabel.
La verdad es que no sabría describirlo porque es como quien tiene un accidente y le indemniza, ¿no? Dicen, oye, pero por lo menos te has llevado una indemnización. Dice, sí, pero el daño está ahí, ¿no? Ojalá no hubiera pasado por todo esto. Así que no lo sé. Por un lado, estoy tranquila, siempre lo he estado, pero bueno, te alivia, ¿no? Pensar que esta es una más. Hay que recordar que llevo 22 querellas, demandas de este tipo, y todas han quedado archivadas o en ellas pues se me ha dado la razón 22 veces, ¿no? Uh-huh. Que se dice pronto, pero también por otro lado pues tranquila por mi familia, porque al final ellos están pagando el precio de tener a alguien que está en política, una familia anónima a la que le han quitado la tranquilidad y ese anonimato. Entonces, bueno, ya pensando más en el día de mañana y en todo lo que tengo que hacer, pero sí que es verdad que he sentido hoy de todo. Te puedes imaginar, a ratos, claro. Te indigna, ¿no?, el pensar cómo podemos llegar a esto. Pensar que esto lo han promovido especialmente desde Más Madrid, Podemos y el PSOE, y después cuando lo tumban con un decreto que es clarísimo, donde además se dice que la fiscalía de mi hermano es transparente, que el procedimiento ha sido impecable y que se ha hecho todo conforme a derecho, todavía van y te dicen en la asamblea que cómo se me ocurre sacar este tema. Bueno, en fin, es que he escuchado todo tipo de barbaridades y luego he visto algunos medios afines al gobierno como todavía mezclan cifras y siguen machacando y ahora abriendo un debate sobre la supuesta ética, ¿no?, del asunto. Es decir, pero bueno, bien.
Es verdad que esta demanda, querella, lo que fuese, lo presentó PSOE, Podemos y Más Madrid, no sé en qué orden, pero el follón se montó desde la calle Génova, Isabel.
Sí, lo presentaron todos juntos a raíz de unos anónimos que parece ser que venían desde el entorno de mi casa. Esta es una situación que empezó por septiembre del año pasado, que ya explotó en enero-febrero, como bien sabéis, porque además fue aquí en esta casa.
Sí.
Fue el momentazo periodístico, yo creo, de meses. Y fue, pues eso, durante muchos meses algo que ya se venía cocinando desde dentro de mi casa, pero que efectivamente al final promovió que los grupos de la izquierda en Madrid lo llevaran a la fiscalía, además en algunos casos con todo tipo de insidias. El propio decreto del fiscal lo dice, ¿no?, sin meras acusaciones, sin ningún tipo de dato, pero bueno, ahí ha estado. Es verdad que ha venido por varios sitios.
Una pregunta casi personal. ¿Qué duele más? ¿Que la oposición haga lo que lleva haciendo en veintitantas ocasiones o aquello de que viniera desde casa?
Siempre, te diré que siempre que están intentando dañar la imagen de la administración que tú presides, duele, ¿no? Porque al final es tiempo que pierdes en tener que defender cosas, bueno. Pero efectivamente, si viene de tu casa, pues es todavía peor, porque no llegas a entenderlo. Y entonces asumirlo e intentar conducir esta situación mientras tienes una responsabilidad de gobierno, pues es muy duro, claro.
¿Alguien te ha pedido disculpas?
No, en realidad no. Sí que es verdad que algunos vicesecretarios de la anterior dirección me han escrito, algunos siguen, otros no, pero no, lo que son disculpas no. Tampoco pasa nada, tampoco estoy a eso.
Ya, imagino. Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz, y por favor, Maite y Antonio, tengo compromiso con la presidenta en que seamos brevecitos. Maite.
Sí, buenas noches, presidenta.
Buenas noches.
Entiendo que usted se siente doblemente liberada, ¿no? Desde el punto de vista personal, por lo que decía, por su familia, y también desde el punto de vista político, ¿no? Por el daño que le hicieron desde su propio partido, ¿no? Porque no se entiende la denuncia si no hubiera sido probablemente de la izquierda, no se entiende si no hubiera partido de su partido. ¿Cómo siente ahora ese cambio en su partido? Hoy me parece que ha escrito un tuit, ¿no? Donde agradecía el apoyo de Alberto Núñez Feijóo. ¿Podemos pasar página absolutamente de esas tensiones y de esa guerra interna?
La verdad es que la actitud que ha tenido el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, ha sido en todo momento, además de muy necesario, digno de reconocer, porque hay que tener en cuenta que él no se ha agarrado, no se ha aferrado a lo típico que se dice siempre, ¿no? De respetaremos las decisiones judiciales, que es lo mínimo que se hace en un Estado de Derecho. Es que él, nada más llegar a la presidencia del Partido Popular, con esto todavía abierto, convocó el Congreso de Madrid. Luego me demostró absoluta confianza y depositó, en cierto modo, el futuro de esta nueva etapa a una decisión como esta. Así que no me he podido sentir más respaldada y no puedo estar más agradecida al presidente Feijóo por lo que ha hecho. Ha encauzado la casa, ha dado un paso adelante también para el partido en Madrid, que era muy importante, y bueno, ahí están los resultados, que poco a poco estamos creciendo y esta alternativa para España cada vez es más clara.
Antonio.
Sí, presidenta, buenas tardes. Usted hacía referencia a los datos que están manejando, usted decía, algunos medios de comunicación de izquierdas. Yo le voy a hacer una pregunta, que es por dónde van esas críticas. La justicia ha hablado, no hay nada absolutamente ilegal, y usted misma reconoció hace ya semanas que su hermano había cobrado una comisión en un trabajo que era absolutamente legal, en unas circunstancias en las que él pertenecía a un gremio. La pregunta es, más allá de lo que diga la justicia, ¿a usted le parece ético, le parece que la administración actúa correctamente o que habría que cambiar algo que un familiar, ya no digo de su hermano porque este caso ya está superado, un familiar de un político en un puesto clave pueda trabajar para esa administración?
Bueno, es que esto no ha sido exactamente así. Si me preguntan si es ético que un proveedor de material sanitario traiga material sanitario en una pandemia, le diría que sí. Como han hecho, por ejemplo, los medios de comunicación, recibiendo dinero por publicidad en cuñas durante la pandemia, o como lo han hecho las empresas farmacéuticas, como lo han hecho las multinacionales relacionadas con el sector sanitario, o las más de 5.000 empresas que han contratado con la comunidad. Si me preguntan si me parece ético que un político interceda para que a un familiar o a un conocido le den un contrato, le diría que además de ser corrupción es absolutamente reprochable, pero es que no he tenido absolutamente nada que ver, ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni con este contrato, ni con ninguno. Y, de hecho, el decreto del fiscal es tajante y clarísimo. Y no solo dice que la fiscalía de mi hermano durante todo el tiempo que se la ha investigado es absolutamente transparente y está clara. Es que todo el trabajo que han realizado los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid también. Y además, y a mi juicio, lo que también es algo injusto, es que a mí nadie me ha preguntado por esto. Yo me enteré por la anterior dirección de mi partido de este contrato un año y medio más tarde. Si esa noche o esas noches o esos días cuando faltaba material sanitario porque el gobierno de España fue incapaz de conseguir una sola mascarilla, yo me hubiera enterado de que habían tirado una lista de proveedores de material sanitario y entre ellos estaba una empresa que luego a su vez con mi hermano tiene relación comercial, si yo llego a saber todo esto, sinceramente no sé qué hubiera hecho en esas noches, pero se tienen que poner en la piel de las personas que estamos gestionando una pandemia y recordar que en esos momentos el mercado estaba bloqueado, que en el mundo no había una sola mascarilla, que en España no se fabricaban mascarillas tampoco, y que las empresas que tenían contactos y proveedores en latitudes tan lejanas como puede ser el mercado chino, trabajaron contrarreloj para conseguirlo cuando el gobierno de España no hizo nada, por supuesto, ni cerrando el aeropuerto, ni cerrando los colegios, que lo hizo la Comunidad de Madrid, y lo único que hizo fue cerrar ilegalmente la región, campañas porque las mascarillas que habíamos traído eran demasiado buenas, o la izquierda boicoteó el mejor hospital de pandemias del mundo con pacientes dentro, o nos llamaban asesinos porque cuidábamos la economía. En definitiva, yo que sé qué es ético y creo quién se ha comportado peor aquí. Yo lo que tengo claro, y es lo que para mí es más importante, es que los madrileños sepan que en la Comunidad de Madrid no ha habido absolutamente nada de corrupción, que nadie en un gabinete, que ningún cargo, nadie está ni siquiera investigado por ningún asunto, tampoco por este, y que no hemos beneficiado a ningún familiar nunca, nunca.
Isabel Díaz Ayuso, la protagonista del día, gracias por estar en los micrófonos de COPE. Suerte, presidenta.
Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias, chao. Un abrazo. Adiós. Gracias.
Tertulia, con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Pareja, ¿cómo habéis visto? ¿Habéis propuesto los dos que tratemos este asunto? ¿Cómo lo habéis visto? Empiezas tú, Antonio.
Bueno, yo creo que es un éxito político importante y que refuerza la figura de Isabel Díaz Ayuso. La justicia, la Fiscalía Anticorrupción, ha dejado claro que no hay ninguna irregularidad, no hay nada que no sea legal. Y luego la pregunta que yo le hacía sobre el tema ético no puede traer muchísimo debate, pero eso es un tema que ni va a arañar a Isabel Díaz Ayuso. Ella defendió su inocencia, reconoció que su hermano, que además es cierto, como dice en su texto la fiscalía, bueno, pues que lleva muchos años dedicándose a ese sector, que es lo que decía ella. No hay ninguna sospecha de favoritismo, no hay ninguna sospecha. Hay un email en el que está en copia oculta, con lo cual no se puede entender que al ver el apellido alguien favoreciera a alguien, con lo cual eso ha quedado claro. Y si es ético o no es ético, pues va a ser el debate posible, o la oposición le va a atacar por ahí a Isabel Díaz Ayuso, pero ella sale muy reforzada, ha ganado esta batalla. Si en algún momento en su enfrentamiento con Casado tuvo algún punto de debilidad, lo ha ganado absolutamente, y de cara a la nueva dirección no hay ni una gota de sombra de que tenía razón, de que actuó quizás muy agresivamente con Casado, yo creo. Eso, como ella también ha insinuado, se podía haber resuelto de puertas hacia adentro, pero sale reforzada y con el caso resuelto.
Maite.
En aquellos días que la presidenta recordaba que se sustanciaron en esta cadena, en la COPE, les escuchamos a los dos, ¿no? Tanto a Pablo Casado como a Isabel Díaz Ayuso, y los dos, cuando se les oía muy seguros de su versión, ¿no? Y a mí me pasó, ¿no?, que al final los escuchabas a los dos y decían, alguno de los dos tiene que tener menos razón, ¿no?, y otro tiene que estar de verdad seguro. Bueno, la justicia ha demostrado que la que tenía todas consigo y que la que estaba clarísimo que no tenía nada que ocultar fue Isabel Díaz Ayuso. A mí me apena que tuviera ese desenlace político, que demostró que Pablo Casado tenía que haber tenido un liderazgo mucho más maduro del que demostró en ese momento.
Permitidme, Maite, Antonio, que tengo otro invitado. La noche viene cargadita, luego os doy la palabra. Me quiero detener en una cita este domingo a las 12 en Madrid, una manifestación en defensa de la vida y la verdad, tal cual, que cubrirá el recorrido entre Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón. Entre los convocantes, Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Villa Cisneros, la plataforma Cada Vida Importa y NEOS. Salen a la calle contra la reforma de la ley del aborto, aseguran que es la gota que colma el vaso, un vaso lleno de muchas cosas, de ingeniería social. Jaime Mayor Oreja es el impulsor de NEOS, esta idea, una de las organizaciones que encabezarán esa manifestación. Digo yo que el nombre te suena. Jaime, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
A mí también me suena el de Ángel Espósito.
El primero en lo personal, Jaime. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Fenomenal, muy bien.
Bueno, pues me alegro mucho. Vamos a lo importante. Claro, estamos tan metidos en el politiqueo y en el día a día. ¿Qué es lo más peligroso de esta reforma de la ley del aborto, a vuestro juicio, Jaime?
Es que no solo es la ley del aborto.
Ya.
Es la ley de la eutanasia. Es la ley de la diversificación familiar. Es la ley de la memoria democrática, es la ley trans, es la ideología de género en múltiples comunidades autónomas españolas. Es un debate cultural. Lo que se pone de manifiesto es que se trata de trastocar la naturaleza humana, y esencialmente es el debate más grave de todos los que tenemos. Lo que pasa es que estamos en el día a día, pero el debate importante es aquel que consiste en quienes quieren esencialmente destruir un orden social basado en fundamentos cristianos y quieren llevar a un desorden social esencialmente a nuestra sociedad. Este es el debate entre los debates, y fundamentalmente por eso nos manifestamos, porque decimos basta ya tantas leyes contra la verdad y la naturaleza humana, y nos jugamos la vida. Básicamente ese es el lema de la manifestación.
Jaime, cuando hemos visto muchas veces manifestaciones más o menos numerosas en defensa de la vida, contra el aborto, pero ¿contra la verdad?
Bueno, la ley de la memoria democrática es un atentado contra la verdad. La ley trans es una ley que esencialmente es un atentado contra la verdad. El género es un atentado contra la verdad. dicen que es el progreso. No, no es así. Es la distorsión de la naturaleza humana. Se ataca la verdad. Nosotros vivimos hace mucho tiempo en España un proyecto determinado por la mentira. Y esencialmente, claro que esto exige una manifestación de basta ya, porque hay muchas leyes que están atacando frontalmente la verdad.
He escuchado en alguna ocasión que España y Europa estamos perdiendo la brújula. ¿Cuál es la brújula y cómo se puede reorientar esa brújula?
¿Por qué Putin ataca a Ucrania? ¿Por casualidad? ¿Por qué lo hace ahora y no lo había hecho hace 10 años? Porque Occidente destila decadencia. Tránsito, transición. Estados Unidos está transitando a la polarización como nunca. Nunca ha estado tan dividida una base social. La Unión Europea transita hacia la nada. En Francia hemos visto unas elecciones en las que el mes de mayo se ha enfrentado la extrema derecha contra Macron, y en el mes de junio el gran debate ha sido la extrema izquierda contra Macron, es decir, la nada. Y España transita hacia una mezcla entre la nada y la ruptura. La América española está transitando hacia fórmulas de dictadura de las izquierdas en todos los países. ¿Eso qué significa? Pues que estamos viviendo una etapa de cierta decadencia que, al detectarlo un hombre como Putin, de una manera intolerable, salvaje, se atreve, porque Occidente se ha convertido en una civilización de fin de semana, de comodidad. Hemos mal administrado un bienestar material y eso, de ello se da cuenta Putin y hace una agresión en toda regla.
Y una última cuestión. No sé cuánta gente se espera, cuánta gente es mucha, cuánta gente es poca. ¿Por qué hay que manifestarse este domingo, Jaime?
Bueno, nos vamos a manifestar, en primer lugar, los católicos españoles. Nosotros no nos escondemos. Lo que sucede es que no queremos que nuestra fe sea compartida por todos los españoles. Y habrá otros que no sean católicos, pero nosotros no vamos a esconder que lo que nos impulsa a muchos de nosotros es la fe. Lo que pasa es que coincidimos con otros muchos en la necesidad de defender los fundamentos cristianos de Europa, los fundamentos de nuestra civilización. Entonces, lo que vamos a movilizar a una gran base social que quiere mantener los fundamentos, creyentes y no creyentes, pero dándonos cuenta que una sociedad sin un respeto por una dimensión religiosa, no hay civilización en ella, ¿eh? Y entonces, como eso, hemos estado tan poco presentes, tan acobardados, tan acomplejados, que en un momento determinado decimos, basta ya de un silencio culpable, cómplice. Y por eso nos manifestamos, para exponer nuestros fundamentos más importantes, y eso es lo que, de alguna manera, yo creo que va a hacer que haya mucha gente que se manifieste. No solo es una manifestación pro vida, que lo es. Es una manifestación para decir muchos bastas ya al mismo tiempo respecto de todo lo que acabo de señalar. Por eso es tan importante. Va a ser un punto y aparte, ¿eh? Va a ser un cambio de actitud de muchos millones, de cientos de miles de españoles al menos, que vamos a decir que no se puede seguir mirando para otro lado en el debate más importante que vive nuestra sociedad española.
Como era aquello que los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? Poco más o menos.
Efectivamente.
Te recuerdo la cita, el próximo domingo a las 12 de la mañana, manifestación en defensa de la vida y la verdad. Comienza en la Glorieta de Bilbao, se termina en la Plaza de Colón, en Madrid, 12 horas. Jaime Mayor Oreja es uno de los impulsores de NEOS, una de las organizaciones que encabezarán esta marcha. Jaime, cuídate, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. ¿Tenéis algo más que apuntar sobre el asunto Díaz Ayuso? Y cierro el paréntesis, Antoine.
Bueno, yo la idea de que no hay que disparar tan rápido y hay que ser más prudentes en política, el lío que se montó, la fuerza con la que la oposición, que ahora queda desacreditada y reforzada, Díaz Ayuso, cuando se va rápidamente a la fiscalía, ha admitido la querella, Bueno, la querella siempre se hace la justicia siempre hace su trabajo y se admiten las querellas si tienen algún mínimo fundamento. Y luego la desacreditación de la justicia, que también se hace desde la política por parte de todos, de la fiscalía está comprada. Bueno, pues la fiscalía anticorrupción, Francisco Luzón, ha hecho su trabajo, y su trabajo es que no encuentran nada ilegal en esta investigación de la mano de Díaz Ayuso. Pero yo creo que tanto unos como otros se equivocaron en exagerar tanto, porque fueron ellos los que denunciaron, y en desacreditar el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que no solamente es la fiscal general del Estado, exministra del gobierno socialista.
Bueno, es evidente que ha demostrado el fiscal Luzón que está absolutamente en un trabajo independiente que nada tiene que ver con ninguna directriz, como por cierto gran parte de los fiscales en España, ¿no? Porque es verdad que se hace una lectura muy gruesa, ¿no? De que todos, al depender jerárquicamente de la Fiscalía General
bueno,
del
mira,
Estado...
Bueno, mira, sin ir más lejos, Maite, esa fiscal, entre comillas, progresista de Valencia...
Que absolutamente, otro muy buen ejemplo, ¿no? O
sea, exacto, claro. Exacto. Por lo tanto, yo creo que, como bien decía Antonio, yo estoy completamente de acuerdo, que habría que bajar un poco el diapasón en esas críticas que se hacen a la justicia cuando no nos gustan las resoluciones que se toman, ¿no? Entonces, en ese momento son de ultraderecha o de ultraizquierda. Bueno, pues la mayor parte yo creo que es gente que trabaja honradamente y que es independiente. Y luego, hombre, yo creo que efectivamente esto refuerza a Isabel Díaz Ayuso y también a los medios, nos pone también frente al espejo, ¿no? Porque se han vertido muchísimas horas, se han hecho muchísimas horas de televisión, muchísimos debates. Yo he asistido a muchos de ellos donde parecía poco menos que Isabel Díaz Ayuso era la esencia de la corrupción, ¿no? Y que había dado un trato de privilegio a su hermano y que se había enriquecido gracias a eso. Y luego cuando salen estas resoluciones y se archiva, pues no vemos ese reflejo en algunos medios de comunicación que le dedican tanto tiempo, ¿no?
Pero fíjate...
Por tanto, yo creo que esa es una autocrítica que debemos hacernos todos, ¿no?
Si me permitís, una cosa. Es verdad, y se lo he dicho a ella hace 10 minutos, es verdad que la demanda, la denuncia la presenta PSOE más Madrid y Podemos, pero el pollo lo monta Pablo Casado.
Claro, García, es al calor de lo
hecho,
que pasa
con Herrera,
en Génova. Claro,
o sea,
claro.
La oposición, ¿qué hace? Se sube al carro, pero el pollo te lo montan en Génova.
Lo que pasa es que hay varias cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero primero, el pollo es que es algo sorprendente que no tanto Casado como García Egea y sus hombres, bajo las órdenes evidentes de Pablo Casado o con la intención de favorecerle, trabajan como si fuesen periodistas de investigación en contra de una compañera de partido, con todo el ímpetu y con todo el interés de pillar algo. Isabel Díaz Ayuso reacciona en aquella rueda de prensa en la que denuncia que le están espiando desde su propio partido y se monta todo el lío. Con eso, que realmente es el origen de esta historia y es parte del Partido Popular, la oposición se encuentra un caso en el que había algunas sospechas y en el que había un dato objetivo, que era que el hermano de la presidenta trabajaba para una empresa que a su vez había contratado con la administración. Y eso no es ilegal. El artículo 4 de la ley de la Comunidad Autónoma de Contratación dice que no puede ningún familiar o que no tenga... Lo dice muy claro. Los partidos políticos tienen sus abogados para ver que no había caso. Lo podían haber visto. Ellos quisieron ir a la justicia y hacer ruido. Y se les vuelve en contra. Porque la oposición hubiese utilizado mejor el titular simplemente de que, aunque legalmente el hermano de Ayuso en esa situación se llevó un dinero con las mascarillas, que eso sí que es verdad, a montar un caso de corrupción contra Ayuso que se ha demostrado mentira y exagerado. Con lo cual, el titular es que, página cerrada, la oposición puede decir ya lo que quiera sobre este caso, que nadie les va a creer, porque exageraron tanto que la poca razón que tenía la han perdido en el caso. Y luego, pues evidentemente, en el Partido Popular la historia es la que es. Pablo Casado ya no está.
Pero Antonio, no solo eso, es que la izquierda tenía ese dossier, ¿no? Que obraba también en poder de Pablo Casado. Lo tuvo la izquierda en la Asamblea de Madrid, lo tuvo Más Madrid, lo tuvo Podemos. Mónica García lo conocía y sí, nunca fue a denunciarlo.
¿Quién lo revienta? Claro.
Claro, es que claro, nunca claro. Fue a denunciarlo. Por eso digo que es que demostró, cuando luego se apunta al carro del Partido Popular y se sube a ese carro y va a la justicia en los tres partidos de la oposición, lo hace al calor de la polémica que monta el Partido Popular y porque cree que ahí en esa melee pueden encontrar algo. Pero ya lo tenían y nunca habían ido a la fiscalía. ¿Y por qué no lo habían hecho? Porque sabían perfectamente que no había material probatorio. De hecho, hoy el fiscal Luzón lo que viene a decir es que todo estaba basado en elucubraciones, en comentarios, en falsedades y en rumores, y no estaba nada basado en hechos ciertos, ¿no? Y además lo argumenta muy bien. Por lo tanto, está claro que fue puro oportunismo el que usó la izquierda para llevar a los tribunales a Isabel Díaz Ayuso.
Pero esa es la idea en la que yo insisto, en decir que política no hay solamente un hoy o un mañana, también hay un pasado mañana, y es absurdo exagerar los temas si tú sabes que al final la justicia no te va a dar la razón. Y respecto al Partido Popular, a mí sí que me llama la atención el análisis de en las formas de actuar de la anterior dirección del Partido Popular. es duro quizás decirlo, pero en manos de quién estaba el Partido Popular, porque la investigación que hacen, que se ha demostrado cierta, y que son incapaces de cerrar de puertas hacia adentro, hablando con Isabel Díaz Ayuso, creyéndola o no creyéndola, pero indudablemente la investigación, la búsqueda de trapos sucios, el tiempo que le dedican, realmente es muy llamativo. Cuando ya Pablo Casado, desesperado, en una entrevista en COPE con Herrera, habla, bueno, pero es que es ético, porque el tema de ético ahora lo va a decir la oposición, o lo ha venido diciendo la oposición, pero también lo utilizó Pablo Casado. Es que no sé si es ético que el hermano de la presidenta se lleve, que él habló de 289.000 euros, creo recordar. Al final no son ni los que decía la presidenta ni los que decía él. Fue él el que lo lanza. Entonces, claro, efectivamente es un caso que en origen, clarísimamente, es un caso desbordado y descontrolado desde dentro del Partido Popular. Pero a mí me llama la atención la manera de actuar, el interés, el cinismo con el que van a por Isabel Díaz Ayuso. Algo que había empezado por, algunos dicen que una historia de celos, y por la pelea del PP de Madrid, que yo no me creo que solo fuera eso. Yo creo que la historia...
caso...
de celos y poder político tenía algo más que ver.
En cualquier caso, el jefe de la fontanería entonces por la calle Génova se lució, ¿eh?
Se lució, pero, bueno, pero ¿de qué manera?
Si es como habéis dicho, ahora ya no están ahí, así que bueno, buena gana de hablar de cadáveres caídos ya en lo político. ¿Me dejáis dos minutos, familia? Venga, ahora vengo.
Vamos. Venga.
Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano. Hola, sí. Paloma.
Hola, ¿qué tal? Hablemos de evolución, hablemos de Edison, que fíjate, ya desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o esa bombilla incandescente. Y si viviera hoy, bueno, pues seguro que apostaría por ese coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de línea directa. Evoluciona con línea directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llamas al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Expósito.
La Linterna.
COPE.
estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Asunto guerra barra Unión Europea o Unión Europea barra guerra en Ucrania. Los 27 han aprobado considerar a Ucrania y Moldavia candidatos a la adhesión a la Unión Europea. Ojo, esto no ha hecho más que empezar. Josep Borrell recuerda que, como digo, queda un largo camino por delante.
Ahora tiene objetivos que cumplir, un calendario concreto. Es un paso importante hacia adelante. Tienen que seguir trabajando en ello.
Es verdad que la guerra contamina todo. La guerra es un auténtico espanto. Es verdad que es un espaldarazo político a Zelensky. Pero yo he estado allí y es verdad que hay muchas cosas que mejorar en materia de corrupción, de costumbres, de justicia, etcétera, etcétera. No sé cómo lo veis. Maite.
Bueno, es que esta es una decisión excepcional, ¿no? Porque es verdad que en menos de un año ha adquirido Ucrania la condición de candidato, ¿no? Hay que tener en cuenta que Albania lleva ya 8 años esperando entrar y Macedonia otros 18 años, ¿no? Es verdad que se había burocratizado mucho el ingreso a la Unión Europea, que, como tú bien decías, hay que extremar las garantías, ¿no?, para que los países que entren pues estén dentro de los valores democráticos, de libertad, de igualdad de los países europeos, ¿no? Pero yo creo que aquí la Unión Europea lo que ha querido es mostrar un mensaje de unidad, ¿no?, y decirle a Putin que la Unión Europea, que a lo mejor estaba demasiado dividida, ¿no?, hasta ahora, como le ha pasado también a la OTAN, ¿no?, son instituciones europeas que le están diciendo a Putin que quien osa meterse con los países amigos pues están siempre respaldados por estas instituciones. Lo que pasa es que yo creo que esto es un paso, pero no es lo suficiente. Y de hecho, hoy Zelensky, cuando ha hablado con la presidenta von der Leyen y cuando ha agradecido la entrada, o por lo menos la candidatura, ha dicho claramente que lo que necesita también es apoyo económico y apoyo de defensa, ¿no?, mayor que el que tienen, porque es cierto que se está cronificando la guerra y que estos son, bien, son gestos, pero que no solucionan los problemas que tiene Ucrania, ¿no?, y que Rusia sigue produciéndole.
Bueno, yo creo que aquí hay una pregunta que sobrevuela todo y que Europa todavía no ha respondido, y es: ¿hasta cuándo está Europa dispuesta a soportar el apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia? ¿Hasta cuándo está Europa en condiciones de poner en riesgo su crecimiento económico, sus calefacciones y sus necesidades industriales de gas a partir del otoño? Hoy mismo Alemania ha advertido que entraban en una fase de alerta porque puede que después del verano haya un problema de gas en Alemania. ¿Hasta cuándo? Y a partir de ahí, esa pregunta que no tiene respuesta de momento, creo que ayuda a entender todos los mensajes que se están dando de cara al público. La semana pasada Draghi, Macron, Scholz estuvieron en Kiev, transmitieron un mensaje de apoyo a Ucrania, pero a mí me gustaría saber lo que hablaron de puertas hacia adentro. Yo sospecho que de alguna manera le tuvieron que transmitir un mensaje de hay que acabar con esta guerra cuanto antes, y si tienes que ceder, pues vas a tener que ceder. Y a partir de ahí, pues sí, vas a tener el apoyo de la Unión Europea, y es lo que hoy se anuncia. Que te admiten en el vagón de cola para entrar en la Unión Europea no significa mucho más que puede pasar algo que es una buena noticia para un país dentro de 10, 15, 20 años, pero a día de hoy para Ucrania es muy importante porque es un mensaje a su población y porque es una aspiración y un trabajo por hacer una vez que haya terminado la guerra. Y también significa de cara a Rusia, es decir, mira, Ucrania o una parte importante de Ucrania va a pertenecer a Europa. Yo creo que van por ahí los mensajes que estamos recibiendo estos días. A partir de ahí, un mensaje, un análisis técnico de lo que sería la entrada hoy de Ucrania a la Unión Europea, como apuntabas tú, Ángel, es imposible. Es un país que habría que cambiar el sistema judicial, que habría que crear un Consejo General del Poder Judicial, que habría que hacer leyes contra la corrupción, contra los mafiosos que controlan los negocios. Es un país que está muy lejos de cumplir los requisitos de democracia estándar para entrar en la Unión Europea. Pero bueno, es cierto que después de la guerra pues se pondrán, y ojo, la posibilidad de entrar en la Unión Europea puede ser un acicate para caminar claramente en ese camino, después de una guerra. Pero insisto, yo creo que todo esto que está pasando entra dentro de un mapa secreto, no público, que se está gestionando en búsqueda de una solución negociada con Rusia del final de la guerra de Ucrania, que Europa no puede soportar. Porque estos días leía o escuchaba yo a alguien decir que Rusia va a manejar mucho más la pobreza y las penurias económicas que Europa, y en eso nos lleva ventaja y no tenemos mucho tiempo.
¿Sabes lo que pasa? Que los rusos, perdona Maite, sí, que sí, los rusos, en este caso Putin y el régimen, no tienen ningún aprecio hacia los derechos humanos de su propia gente y mucho menos hacia su libertad. Y nosotros sí, juegan con esa ventaja. Y a nosotros nos preocupa, o debería preocuparnos, el hambre de nuestros vecinos, mirando hacia el sur, y a él se la repanfinfla, porque lo que quiere es su ímpetu estalinista y zarista, porque es un
y nacionalista,
monstruo.
Claro, eso es.
Totalmente. Pero,
y, pero si no, iba a decir una cosa muy rápida, Antonio. Sobre lo que tú decías, hombre, es verdad que hay que acabar cuanto antes la guerra, ¿no? Y es insufrible que se siga así por los efectos que está teniendo, pues prácticamente en todo el mundo, pero también especialmente en Europa. Pero claro, ¿qué mensaje emites tú si al final te sientas a hablar con un personaje como Putin, que ha mordido parte de tu territorio? Eso es lo que se le pide a Zelensky. En el fondo se le está pidiendo que se siente con la persona que se ha llevado todo el este de su territorio y ha dejado miles de muertos.
Es que lo de los muertos, por supuesto, eso es lo primero. Pero es que el territorio ya lo tenía de facto.
Bueno, pero esto será entre que tú lo entregues, ¿no? Que tú digas que ya prescindes de esa parte de tu territorio. Es que eso, que sé que hay que llegar a un acuerdo, Antonio, y estoy convencida.
Es que es muy
y además
difícil,
claro,
es muy difícil que Rusia pierda esta guerra. Es muy difícil porque ellos juegan con el tiempo. Decimos, Putin es un iluminado, está perdiendo. No, Putin tenía varias estrategias, perdió la sorpresa y la rapidez de conquistar Kiev, eso es cierto, pero luego él ha hecho la guerra de la energía, que la está ganando, pero ¿de qué manera? Y la guerra de, bueno, pues poco a poco te voy conquistando el terreno y a ver quién aguanta más. Si nosotros no tuviésemos una crisis económica posible, que ya están hablando los economistas en Estados Unidos, en Europa, no pasaría nada. Si fuese una guerra más lejana a Europa, pues se podría llevar durante años, y bueno, pues son de esos países que las guerras duran décadas y que poco a poco nos olvidamos insolidariamente de ellos. Pero es que la tenemos en casa y está afectando nuestra economía. Y los gobiernos europeos tienen que dar explicaciones a sus ciudadanos de por qué la gasolina está subiendo. Y ninguno puede decir, aunque sea verdad, quizás en un 80%, pues mira, es que la gasolina sube porque hay una guerra en Ucrania. Porque eso la gente dice, mira, a mí no me calientes la cabeza, que yo soy transportista y estoy para cargar llenar el depósito, me cuesta el doble que hace 15 días, dame una solución. Y la solución es que la guerra de Ucrania termine. Luego habrá que hacer otras soluciones. Pero yo te digo que si pasado mañana termina la guerra de Ucrania, empiezan a bajar los combustibles, empiezan a subir la bolsa, empieza a reactivarse la economía y todos somos otra vez casi felices, que nunca lo seremos de todo. Y ese
bueno,
es el
problema de los la energía no depende especialmente la subida de la guerra, ni siquiera tampoco la inflación fue de la guerra. Quiero decir que también tiene problemas Europa estructurales que no tienen nada que ver con la guerra, ¿no? Pero es verdad que aliviaría muchísimo, evidentemente.
Tema cumbre de la OTAN, la que se va a liar en Madrid dentro de nada, ¿eh? Biden se va a reunir con el rey en Zarzuela. Biden se va a reunir con Pedro Sánchez el martes en Moncloa, como tiene que ser. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se prevé? Porque va a ser un pedazo cumbre para la historia, ¿eh? Ojalá.
Yo creo que es una muy buena oportunidad para nuestro país. Creo que además el gobierno tiene especial interés en que salga bien. Hoy escuchaba unas declaraciones del alcalde que decía que han estado trabajando muy mano a mano con el gobierno central, pues claro, porque esto va a ser un caos, sino calles cortadas, zonas cortadas, porque claro, hay
tantos
países, claro, pero es que es lógico, es que es una cumbre que va a molestar a la ciudadanía, pero bueno, también va a situar a Madrid y a España en el mundo. Creo que para el presidente del gobierno ellos tienen especialmente interés en que salga bien. Creo que la entrevista con Biden, la famosa entrevista buscada, ahora tiene toda la lógica del mundo. No hace falta hacer el ridículo, ni hablar, ni pagar, ni intentar hacer aquella chapuza que hicieron con el paseíto. Creo que toca, y creo que más allá del beneficio que obtenga el gobierno, además hay que reconocerle, Pedro Sánchez con el tema de los idiomas se mueve muy bien a nivel internacional, creo que es bueno para España, creo que puede ser una cumbre histórica. Y la verdad es que, como decía aquel, espero y deseo que todo vaya bien.
Hombre, yo creo que para España es extraordinaria la cita y España lo suele hacer bien, ¿eh? Este tipo de acontecimientos lo suele hacer bien y se pone un poco toda la estructura del Estado, ¿no? Por eso la Casa Real y Moncloa están trabajando muy bien en eso, más allá de en fin, los daños colaterales que tengamos los madrileños. Y bueno, yo creo que era obligado, ¿no?, que el presidente Biden no solo visitara en Moncloa al presidente del gobierno, sino que también tenga una entrevista con el rey. Y yo aquí planteo una cosa. Yo creo que los españoles necesitamos también ver a nuestro rey con otros jefes de Estado. Prácticamente ya no hay visitas de Estado a España ni viajes de Felipe VI fuera, probablemente porque a Moncloa, al presidente del gobierno, no le gusta mucho, ¿no?, que tenga ese protagonismo, pero me parece fundamental que lo tenga y me parece fundamental que hable con Biden, que tenga esa imagen de un jefe de Estado con otro, y yo creo que eso redundará todo en beneficio de España, sobre todo porque, enlazando con lo que decíamos antes, además esa cumbre de la OTAN es fundamental por el momento en el que se produce con una guerra a las puertas de nuestra Unión Europea.
Pues ojalá. Yo estoy convencido de que también va a ser.
Será todo muy bien, claro que sí.
Sí, yo creo que sí. Fíjate, y ahí hay que destacar, aparte de cómo salga, y aparte del gobierno, y aparte de todo, ¿eh? O sea, esto yo creo que aquí no se puede mirar con políticas internas más allá de las fotos y las cosas de Sánchez. Esto está muy por encima de todo eso. Ojo, yo quiero destacar la determinada. Lo difícil que tiene que ser organizar esto. Lo difícil, y me consta, que es desde en plena guerra montar este pollo con el asunto abierto de Turquía, Finlandia, Suecia, los increíbles problemas de seguridad que trae consigo en guerra, tampoco lo olvidemos. Yo estuve con Stoltenberg hace 3 semanas aquí en Madrid y lo que lleva encima ese tío, pues imagínate con 40 y tantos líderes, es claro. Impresionante. Y yo quiero destacar la labor de, según me consta, de quién lo propuso y de quién más ha trabajado en esta cumbre, y ojalá le salga de perlas, que es el embajador de España en la OTAN, Miguel Fernández Palacios, que es el que tuvo la idea, el que empezó a empujar al que se lo aprueban, y montar este pollo tiene que ser impresionante.
Y Ángel, cabe la posibilidad de que Zelensky visite España. Es verdad que no se va a anunciar hasta el final.
No.
Bueno, esa es una posibilidad abierta que lógicamente.
No. No lo va
por
a
el caso, imaginaros el trabajo de seguridad de policía como hormiguitas controlando billetes, hospedajes, viajes, o sea, un trabajo de seguridad en la sombra que aparente, bueno, no se va a ver y esperemos que no se vea, y no sirve aparentemente para nada porque queda oculto. Es decir, esto no es que cojan y corten la Castellana un día y pongan a 4 policías controlando el tráfico y en 2 en terrazas controlando quién entra y quién sale. No, esto llevan semanas, no sé si meses, pero es posible que incluso meses, de trabajo policial, de investigación, de cooperación policial entre distintos países, movimientos de sospechosos. O sea, esto es una locura.
Hablando de locuras, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasaje lo tengo?
¿Qué pasa, chaval?
Hola, Maite.
Muy buenas.
Hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Pues aquí, sanjuaneando en Asturias. Bueno, menos en estos minutos que estoy con vosotros. Oye, una pregunta. ¿Ser la sede de unos Juegos Olímpicos o de invierno, os parece que es una oportunidad para un país o no necesariamente?
Sin duda, sí.
Sin duda, sí. Maite.
Hombre, es un escaparate, Julio, para cualquier país, ¿no? Además, en el mundo del deporte, ¿no?, que lo que vende son valores, la juventud lo sigue mucho, yo creo que es una oportunidad, hablaremos de ello, pero en este caso, perdida y desgraciadamente perdida.
No me pises. Antonio.
Es una oportunidad.
¿Y os parece que merece la pena el esfuerzo y la inversión que a menudo suele suponer organizar este tipo de acontecimientos?
Si luego no haces el ridículo, sí.
Mira, vale.
O sea, por ejemplo, no, muy rápido. A Madrid, que lo ha perdido no sé cuántas veces, le ha merecido la pena. Tiene las infraestructuras impresionantes, más allá de que no se haya conseguido.
Vale.
Ahora, si te gastas las cosas para luego hacer el ridículo, pues entonces pues es lamentable. Perfecto.
Mira, y si nos distanciamos mucho en el tiempo, ¿mereció la pena Barcelona 92? España sería lo mismo y tendríamos el mismo recuerdo. Yo creo que sí mereció la pena, absolutamente.
Sin duda. Yo creo que en términos de imagen y de reputación de un país, siempre merece la pena cualquier inversión.
Después de meses, de varios meses de trabajo, el Comité Olímpico Español no va a presentar la candidatura conjunta entre Aragón y Cataluña para los Juegos de Invierno de 2030. No se han puesto de acuerdo. ¿Esto os parece un fracaso?
Sí.
Claro. pero es un fracaso enorme.
Podéis apuntar.
No es un fracaso, es una vergüenza.
Vamos a ver, es que han renunciado y entonces han dicho, bueno, porque Cataluña insinuó que lo presentaban ellos por su cuenta y entonces el Comité Olímpico Español ha dicho, vamos a ver, nosotros no podemos presentar en el Comité Olímpico Internacional una candidatura con dos comunidades autónomas de un mismo país y luego decir, oiga, es que han discutido entre ellos y al final va a ser una sola. Es que el ridículo era de ese tamaño. Entonces, claro que es un fracaso. Es un fracaso. Y es uno de los temas que la política, en lugar de aportar soluciones, lo que aporta son problemas.
Maite. Mira, que un país no pueda presentar conjuntamente ante un comité olímpico la celebración de unos Juegos de Invierno de dos comunidades autónomas, de dos partes de ese país, es un fracaso absolutamente contundente y yo creo que debería España hacérselo mirar, ¿eh?
No, es que es un ejemplo perfecto ante el mundo de cómo estamos. O sea, es reconocer ante el mundo, en este caso el olimpismo, la diplomacia, bla, 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 que somos unos paletos y que dos comunidades autónomas en los Pirineos no se ponen de acuerdo ante un evento como este. O sea, es vergonzoso. No sé quién tendrá más culpa que la otra. Yo tengo mi opinión, obviamente, y pienso que Lambán es bastante más sensato que Pere Aragonés. Que encima se ha pedido Aragonés. Pero es que es un ridículo de una categoría incalificable.
¿Creéis que esto es fácil de entender fuera? Es decir, porque es el país el que no lo presenta, pero en realidad no es por un problema del país, es un problema por dos regiones dentro del país que no se ponen de acuerdo.
Mira, antes citabais, me parece que Antonio, el caso de Barcelona, ¿no? Barcelona presentó su candidatura porque lo presentan las ciudades a los Juegos de Verano y estaba España detrás. O sea, se convirtió un poco en el ejemplo de lo que quería ser España. Y todos los esfuerzos, todas las inversiones, toda la ayuda, todo el apoyo, la recibió del resto de España. Aquí ha sido al revés. Aquí lo tuvo que presentar el país uniendo a dos comunidades autónomas y ha sido imposible que se pusieran de acuerdo. Con lo cual yo creo que es una frustración, una más, sobre todo lo que nos está ocurriendo, efectivamente.
Antonio.
Bueno, vamos a ver. Yo, para enterarme un poco de qué iba el caso, no sé si ayer o hoy me recuperé un poco, porque yo seguía la noticia.
¿Qué pasa? ¿Que te han avisado de lo que íbamos a hablar?
No, para nada.
Antonio.
Maite, estos dos.
Claro.
Antonio, aclara de inmediato esto, porque jamás he
aquí sí hay tráfico de influencias, ¿eh?
No, ¡qué gentuza!
Antonio, si es que no me habéis dejado terminar, lo aclaro. Yo no sabía nada y, de hecho, claro, pero vamos a ver, este es un tema que yo seguía un poco.
Está tartamudeando, tío. ¿Está nervioso? ¿No? ¿Te hemos pillado o qué?
Que venga la fiscalía. Dejarme hablar. Vamos a ver. Yo lo estaba siguiendo, pero no tenía ni idea. Ya cuando se resolvió, entonces me puse un poco las pilas porque yo no entiendo muy bien de qué iba esto. Entonces, el caso es que han discutido por las distintas modalidades de deporte.
¿Y dónde se celebraba?
¿Y dónde se celebraba? Entonces, claro, yo no entendía. Entonces, yo entiendo a tu pregunta que a nivel internacional de esto ni se han enterado. Simplemente, bueno, pues había una candidatura que ha desaparecido, que han renunciado a ello, porque lo que fuera, no se han enterado. Porque a mí me costaba seguir el caso. Claro, cuando he visto lo que era, que en principio no me interesaba nada y yo daba por hecho que eso iba a funcionar bien, te paras a pensarlo, lo lees un poco más y dices, ¿pero esto qué es?
El problema de fondo es que quien presenta la candidatura es España. Y más allá de las sedes, y más allá de los deportistas, y más allá de las especialidades, seamos sinceros, Cataluña no quiere ir de la mano de España a ningún sitio, y menos bajo la bandera de España, que es quien pide las Olimpiadas. Lo demás son excusas, lo demás es rifirrafe político con Aragón, etcétera. Cataluña no quiere ir, cuando digo Cataluña digo el gobierno catalán, que Dios me perdone, no quiere ir. Y punto, lo demás son excusas de mal pagador. Fíjate, la verdad, Ángel, es esa. No quieren. ¿Por qué? Por paletos.
Fíjate, Ángel, y aún probablemente siendo así, la mayor parte de las críticas se las está llevando Lambán.
No, se las está llevando Lambán porque le está diciendo la Generalitat en una campaña de imagen como pocas. Exacto. Hasta con Pau Gasol. Ojo, eso, el primero que hace 15 días dijo, yo digo, propongo que esto se celebre aquí, y aquí, y aquí, y puso un plan encima de la mesa, fue Lambán. no le hicieron ni caso. ¿Por qué? Porque es política desde Cataluña. Ahora, si Cataluña, como siempre, está montando la campaña de comunicación mejor que los demás y el gobierno de España se calla y se baja las por los socios, pues chico, ¿qué quieres que te diga?
Pero es que, eso que dices, Ángel, es importante porque el gobierno de España tendría claro. que haberlo solucionado esta previamente. Claro.
Maite, ahí hay otra de las preguntas, porque aunque se tienen que poner de acuerdo las dos comunidades, aquí también hay otras dos, hay otros dos actores en medio. Uno es el Comité Olímpico Español y otro es el propio gobierno de la nación.
Sí, pero el Comité Olímpico Español no manda, ¿eh? Digamos que es la oficina.
Vale, ¿y no debería haber intervenido para evitar que esto acabara de esta manera?
El Comité Olímpico Español es la oficina, la ventanilla para ir y para volver.
Vale.
No tiene ningún mandato político.
¿Y el gobierno, Ángel?
Sí, por supuesto que sí. El gobierno todo.
Pero el gobierno puede ser, si no sale, podría haber intervenido. O sea, podría haber hecho ahora unas declaraciones, aclarar a favor, salir a favor de Lambán o lo que fuera. Pero realmente tú no puedes organizar unos Juegos Olímpicos que son locales, digamos, sin el consentimiento y el apoyo de la ciudad que lo hace y de la comunidad que lo hace. O sea, tú no puedes imponer eso. Lo que es ridículo es, siguiendo lo que decía Ángel, que hayan estado haciendo el paripé durante meses para llegar a esta conclusión. Porque claro, al final lo que haces es decir, ustedes están dándose cuenta del mensaje que están transmitiendo, porque además Maragall, bueno, y muchos hablaban, ¿no?, de los países catalanes, que entraría también Aragón. ¿Cuál es el problema? Si es que el problema es que si no lo quieren hacer, porque tú, Ángel, dices, no, es que es un tema de no con España. Yo creo que es un tema de supremacía de Cataluña. Quien organizaba eso era Cataluña y luego, bueno, pues a Aragón le daban las obras. Y eso es lo que para mí ahí ha estado la pelea.
Ya, pero cuando se presenta esto, se presenta un proyecto, ¿no? Yo creo que el gobierno de España debería haber coordinado ese proyecto y haberlo cerrado un poco más. Es decir, no luego destaparlo todo a ojos internacionales, que todo el mundo vea cómo las gastamos en España. Yo creo que hay un fallo clamoroso del ministro de Deportes, que todo esto lo tendría que haber encajado mucho mejor y no dejar que las dos comunidades autónomas de alguna manera organizaran o presentaran sus propios proyectos para que luego terminaran no llegando a ningún acuerdo. Creo que hay un fallo, no del COE, no tanto como del COE como del propio gobierno de España y del Ministerio de Cultura y Deportes.
No hay nadie que haya sabido mirar en el medio y largo plazo el beneficio para el país. Se ha dejado de resolver todo esto en cuestiones de cortoplacistas de los dos gobiernos.
¿Alguien piensa que para la Generalitat de Cataluña le importa algo el beneficio para el país?
Ya. Hombre, para su ciudadano no debería de interesarles. Pues es que esto es una... Hablabais antes de la repercusión de unos Juegos Olímpicos, del gasto que puede ser, aunque sean luego no tengan las inversiones que se hacen se puedan recuperar, pero simplemente el placer que provoca en los ciudadanos, en los deportistas, en los chavales de la zona, en los voluntarios que van, o sea, la economía que genera.
Y las infraestructuras que quedan.
Las infraestructuras, por eso te digo, claro. Que es que realmente dices, ¿alguien ha pensado todo eso? Pues evidentemente no lo han pensado, porque los gobernantes están para eso. Es que no hay pero en organizar, que luego a lo mejor se los habrían dado o no, vete tú a saber, fíjate, en Madrid si llevamos tiempo intentándolo. Pero es que no tiene excusa política, no hay razón que justifique lo que ha pasado. O sea, le han hecho el ridículo de la manera más aldeana posible. O sea.
Claro, y te iba a decir que sobre todo también el daño que se hace al turismo, ¿no? Porque yo creo que es un escaparate muy importante, unos Juegos Olímpicos, además de invierno, ¿no? De ese tipo de turismo de invierno, de nieve y demás. Hombre, haber dejado pasar esa oportunidad quizá no se vuelva a presentar en muchos años, ¿no? Me parece que deberían tener algún tipo de responsabilidad patrimonial los dirigentes políticos que hacen ese daño a sus comunidades autónomas.
Y como vuelvo a lo de antes, y entiendo que la pregunta es retórica. ¿De verdad pensáis que a la Generalitat de Cataluña le preocupa algo la rentabilidad económica tanto para Cataluña como para el resto de España?
Por supuesto que no.
Están a lo que están, que es lo de
siempre.
Fíjate
que en Pirineos, todas las
estaciones... Queda un minuto, chicos.
Pues hay estaciones fantásticas. Sin embargo, cuando tú piensas a nivel mundial en esquiar en los Alpes, en no sé dónde, bueno, pues hubiese sido una muy buena manera de hacer un anuncio durante semanas de la buena zona de esquí que hay en España, en Pirineos.
Además, tampoco habría supuesto un extraordinario coste porque el Comité Olímpico Internacional para este tipo de competiciones, si no hay instalaciones, se pueden celebrar las competiciones en otros países. Por cierto, Jaca lleva intentándolo 5 veces, así que aunque le llevan las críticas a Lambán, a lo mejor igual no son deportivas sino políticas.
Pues seguramente. Bueno, familia, que mañana más. Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Adiós, chao.
Adiós.
Antoine, Maite.
Buenas noches.
Un beso, adiós.
Gracias a los dos, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio...
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de
que están hablando los clientes.
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
Entre el Palacio Arzobispa y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
16 de febrero de 1933. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
El domingo 26 tendrá lugar en Madrid una manifestación en defensa de la vida humana y de su dignidad. Más de 200 asociaciones han trabajado para la organización y desarrollo de esta convocatoria que apela a un compromiso efectivo con la protección de la vida. El detonante de esta nueva manifestación ha sido la nueva ley del aborto, que da una vuelta de tuerca a la ya vigente. Una ley que silencia la existencia de alternativas, que elimina el periodo de reflexión y neutraliza a las familias. Pero no solo es eso. En los últimos meses, en España se han aprobado leyes que, desde la eutanasia a la ley trans, tienen más de ingeniería social que de normas de protección, promoción y garantía. La expresión pública del rechazo social a estas leyes tiene un notable valor cívico, como ha dicho el recién electo arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Se trata de un derecho que debe ir desplegándose en una alternativa cultural y en un modo de vida distinto al que pudiera parecer dominante. También ha señalado que la defensa y la protección de la vida humana no es una opción exclusiva de los católicos. Creyentes y no creyentes tienen razones comunes para promover una cultura de defensa y cuidado de la vida humana frente a una cultura que pretende justificar que el anticipo de la muerte es un modo de liberación. Este escenario de encuentro debe ser alimentado y cuidado entre todos aquellos que, más allá de diferencias políticas o religiosas, creen que la defensa de la vida es una línea roja que no debe ser traspasada.